Bueno, estamos en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Ya os he contado a primera hora de la mañana que ayer conocíamos que Jennifer Colino recibía en la gala del deporte alicantino el premio al mejor técnico. Ahora vamos a recordar contra quién competía Jennifer en esta categoría. Por eso hoy Jennifer es nuestra invitada. Agente con historia. Y vaya si la tiene. Jennifer Colino Guerra, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Esto que está sonando qué es?
Bueno, es la música que yo llevaba en el Campeonato del Mundo del 2003, que se realizó en Bakú.
Una música para ti inolvidable, ¿no? Y que te traerá infinidad de recuerdos.
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Increíble. Todo el recorrido y cuando echas la vista atrás ves que los años pasan volando y bueno, que las experiencias vividas han sido únicas.
Acabas de cumplir 36 años el pasado día 11 de octubre y ya eres una de esas personas que podríamos decir, podríamos englobarte en esa sección de gente con historia, porque a pesar de tu juventud tienes una dilatada historia que contar.
Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pienso que todo el mundo tiene su historia, tiene su vida, pero es cierto que en mi vida ha estado dedicada siempre al deporte y, bueno, todo lo que he realizado lo he realizado con pasión, con amor, porque creo que es la única manera a través de la cual se puede triunfar.
Tú naciste en Torrevieja ese 11 de octubre.
Sí.
Y empezaste a ir al cole al Cuba, ¿no?
No, yo al colegio Cuba no fui. Yo empecé, empecé a ir al colegio El Acequión.
Sí.
Estuve allí en todo lo que son los cursos de parvulitos y luego ya pasé toda todo lo que es la primera parte de primaria en el colegio Inmaculada.
Acequión e Inmaculada.
Sí.
Supongo que tendrás muy bonitos recuerdos, ¿no?, de aquella época, de algunos compañeros y compañeras y también de algunos maestros y maestras que serán importantes en tu vida, ¿no?
Sí, desde luego. Tuve la gran suerte de tener una de ellas. Tengo infinidad y, bueno, sí. mi gran recuerdo para todos ellos. Pero, bueno, con la que actualmente tengo más contacto y veo de vez en cuando y me da mucha alegría es Magdalena, sí, la mujer de Jesucristo Riquelme, que la conoce todo el mundo aquí también en Torrevieja. Y, bueno, tuve la gran suerte de compartir con ella, bueno, pues muchos años en el colegio y, bueno, pues tenerla de profesora de educación física y, bueno, pues transmitirme también esa pasión que yo sentía por el deporte. Ella también la sentía, la siente y creo que la lleva con ella toda la vida y bueno, he tenido gran suerte de encontrarme con profesores y bueno, con educadores que han compartido mi pasión y me han ayudado y me han apoyado para poder yo hacer en aquella época esos desplazamientos de Torrevieja a Alicante para poder entrenar.
A mí en esta sección me gusta escarbar un poquito en vuestros recuerdos y en este caso me gustaría que te plantaras en ese patio del Colegio Acequión o en ese patio del Colegio Inmaculada a la hora del recreo, porque eran muy diferentes los recreos de aquella época a los de ahora, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Antes se salía al patio a jugar.
Exacto. Se jugaba, bueno, pues me acuerdo, yo muchas veces jugaba con los chicos al fútbol, jugábamos a la goma, a la comba, Magdalena nos dejaba muchas veces el potro y saltábamos al potro. Hacíamos juegos, bueno, a las chapas, a las canicas, sí. Hacíamos de todo. Y es verdad que, bueno, las generaciones de hoy en día han cambiado mucho y sobre todo la tecnología ha cambiado sus vidas. Al final, hoy en día todo niño tiene móvil, tiene teléfono y bueno, pues al final te encierras en el propio teléfono y te olvidas de jugar, de divertirte, de vivir.
¿Le pegabas al fútbol también?
Sí, sí, sí.
O sea que imagínate que el fútbol femenino hubiera tenido la visibilidad que tiene ahora y que hubiera dicho, oye, pues me gusta a mí esto del fútbol. Teniendo en cuenta tus condiciones atléticas, igual te podíamos haber visto en cualquier equipo de la Champions femenina, ¿no? Bueno. Se te daba bien.
¿De
delantera, ¿no?
No, o delantera o portera.
Ah, de portera, llegaste sí. A estar de portera.
Sí. Sí, sí, me abría de piernas y así paraba el balón.
¿Cómo? Claro, claro, con sí. La flexibilidad que ya tenía.
Claro, sí, no, al final yo lo hacía por diversión y sí. Tenía claro que mi deporte y que mi pasión era la rítmica.
¿Cuándo te das, con qué edad tienes tu primer contacto con la gimnasia y cómo se produce?
Bueno, yo hacía una actividad extraescolar en el Acequión, cuando tenía 3 añitos. Y bueno, tuve una profesora en esa actividad extraescolar que se llama Arancha, que me daba ballet, daba un poco de todo, ballet, español, flamenco. Hacíamos un poco diversas actividades, siempre de la raíz del baile. Y bueno, fue ella la que habló con mis padres y bueno, les dijo que tenía algo especial. Y tú fíjate que yo era súper pequeñita, pero le recomendó a mi madre meterme en un deporte que fuera olímpico. Y sí, a poder ser de la raíz del baile, porque veía que tenía, bueno, pues desparpajo y que sabía, tenía soltura y bueno, pues que cogía las cosas rápido. Y bueno, pues en aquel entonces, al año y pico, se abrió la escuela de gimnasia rítmica aquí en Torrevieja y mi madre me apuntó. Y a partir de ahí, bueno, pues desde el primer día recuerdo, además tengo una imagen clavada, recuerdo entrar, que se daba en el Colegio Cuba,
sí.
Entrar al Colegio Cuba y, bueno, colocarme en la primera fila en la esquinita y vino la televisión Torrevieja a hacernos una entrevista, porque era, bueno, pues la apertura y la inauguración claro. De la escuelita y, bueno, pues ver que era aquello lo que me gustaba, no sé, sentí algo especial y supe que ese era mi deporte.
¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía 5 años.
5 añitos. Y de repente, bueno, empiezas a notar que eso de la gimnasia rítmica te gusta, que te sientes muy cómoda. ¿Quiénes fueron tus profesoras en aquella primera etapa?
Bueno, tengo muy buen recuerdo. Tuvimos la suerte de tener aquí a una gran exgimnasta uh-huh. Internacional que se llamaba Dalia Cucaite uh-huh. y fue ella la que bueno, me cogió de primera mano y aprendí de ella, bueno, pues todo lo que es la iniciación, hacer X movimientos de rítmica y la verdad es que fue la que me inculcó también, bueno, pues esa forma de trabajar, esa disciplina, esa responsabilidad y la verdad es que fue maravilloso poder compartir con ella esos inicios.
Y de aquella época, bueno, también tendrás recuerdos de algunas de tus compañeras que empezaron en ese primer año de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, ¿no?
Sí, claro que sí. Tuve la bueno, pues el placer de compartir mi actividad, mi pasión con varias gimnastas, ya que bueno, en aquel entonces hacía la modalidad individual, pero también hicimos modalidad de conjuntos, así que bueno, compartimos muchos momentos hasta que a los 2 años bueno, pues decidí irme a Alicante, al Club Atlético Montemar, para poder desarrollar mi carrera deportiva sí. y la verdad es que bueno, fue algo, creo que fue la elección perfecta para poder llegar a lo más alto.
Aquello fue un antes y un después en tu carrera deportiva y yo que la he seguido con detalle, sé que fue una decisión difícil y que además algunas personas no entendieron en Torrevieja. ¿Cómo dejabas el club de tu ciudad para irte al Montemar, que es verdad que siempre ha sido un club pionero y que siempre ha estado en primera línea de la gimnasia nacional? pero tú sabes como yo que hubo gente que no entendió que no continuaras, diríamos, con la camiseta de la escuela municipal.
Uh-huh. A ver, yo era una niña muy pequeña, sí que tenía las cosas muy claras, sabía que mi deporte era la rítmica, y lo único que he hecho ha sido trabajar, además de luchar ante las adversidades para poder salir adelante y poder hacerme, bueno, pues un hueco a nivel nacional y, evidentemente, como el sueño de cualquier deportista, internacionalmente. Si hay gente que en su momento no lo entendió, lo respeto, pero no lo comparto. Creo que todo deportista es libre de poder elegir dónde quiere estar y de buscar su máximo rendimiento en el lugar que sea. Yo sí que puedo decir que tuve un acogimiento maravilloso en Alicante, de la mano de mi entrenadora Rosa Menor. Ella, bueno, hizo todo lo posible para que yo pudiera estar en el top nacional y poder lograr mi sueño, que era estar en una selección y posteriormente intentar estar en los Juegos Olímpicos. Y bueno, la verdad es que me quedo con la parte positiva. Al final creo que en la vida siempre hay que tomar decisiones, se intentan tomar las correctas. Creo que yo en su momento tomé la decisión correcta, porque es verdad que hoy por hoy hay unas instalaciones maravillosas en Torrevieja, hay gente preparada para poder llevar arriba a los deportistas, pero en su momento Torrevieja carecía de aquello, porque acabamos de iniciarnos en este deporte. No teníamos instalaciones, entrenábamos al principio en el Colegio Cuba, luego en las antiguas, donde estaba la Curas Torrevieja. Uh-huh. Era una nave pues bajita, teníamos un tapiz escasamente. A ver, habían pocos recursos de aquella. Era el inicio y era totalmente normal que los recursos fueran escasos. Uh-huh. No como ahora, que evidentemente tenemos todo o intentamos tener todo y darles todo a los deportistas que están en nuestras manos. Solo puedo decir que si volvieran a hacer, volvería a tomar las mismas decisiones teniendo las mismas circunstancias que tuve en su momento.
Ahí, de alguna manera, pasas de niña a mujer en esta etapa, porque desde el punto de vista deportivo, el irte a Montemar significa un mayor sacrificio. ¿Cuándo se da cuenta Jennifer Colino de que su vida, a partir de ese momento, va a estar dedicada prácticamente a la gimnasia rítmica y que va a ser tu único objetivo, con el sacrificio que supone que ahora contaremos? ¿Es cuando te vas a Montemar cuando dices, mi vida la voy a sacrificar por este deporte?
Sí, está claro que cuando doy el salto a Montemar, pruebo solamente el primer entrenamiento y nada más salir, mis palabras fueron, mamá, es aquí donde quiero estar, es aquí donde quiero trabajar y luchar por lo que me apasiona y por mi objetivo. Y mi madre me dice, que yo era súper pequeñita, me dice, ¿y cuál es tu objetivo? Mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos y creo que puedo conseguirlo, pero aquí. A partir de ese momento, pues como toma la madre, ¿no? En su momento hacen todo lo posible, uh-huh, para que su hija o sus hijos puedan conseguir sus sueños. Y nada, bueno, pues a partir de ese momento mi padre deja de trabajar por las tardes para transportarme todos los días hasta Alicante y que yo pudiera desarrollar mi actividad en condiciones y con el objetivo puesto delante.
Hay que decir que en 1996, si mis datos no me fallan, es decir, a la edad de 11 años, ya ganas tu primer campeonato autonómico en categoría infantil. Creo que todavía estabas compitiendo con el club de Torrevieja. Y posteriormente fuiste campeona de España también en categoría infantil, ya con Montemar. Campeona de España con 11, 12 años, Jennifer.
A 10, porque bueno, eso solía ser en verano. Y bueno, como bien has dicho antes, mi cumpleaños es en octubre, así que tengo 10 para 11. Así que...
Y ya campeona de España. ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer campeonato de España que ganaste?
Bueno, recuerdos maravillosos.
¿Te acuerdas dónde fue?
Sí, claro, fue en Alicante.
Sí.
Sí, sí, sí. Tuvimos la suerte, pues eso, de que se hacía aquí en nuestra tierra. Lo encaré, bueno, con unas ganas y una motivación absoluta. Había tenido, pues eso, un recorrido muy rápido. Había pasado de una escuela municipal a trabajar en el Club Atlético Montemar. Estar en el grupo de competición y además en el nivel máximo. Uh-huh. Y la verdad es que mi evolución fue estratosférica, gracias a Rosa Menor. Y bueno, pues ese Campeonato de España no sabía exactamente lo que era hasta que llegué al pabellón y vi, bueno, pues esa cantidad de gente, de público, claro, ese tapiz tan enorme, ese espacio tan gigante. Y la verdad es que en vez de achicarme y pasar esos nervios que quizás son normales, fue todo lo contrario. Me motivó todavía más y, bueno, salí a comerme el mundo, sabía que podía hacerlo, tenía la seguridad de que mis ejercicios estaban trabajados a la perfección y, bueno, pude desarrollarlos de la mejor manera posible.
Ahí empieza una etapa meteórica, como dice Jennifer. Ganas posteriormente en 1997 campeona de España en categoría infantil en pelota, en 1998 campeona de España en categoría junior individual, campeona de España en categoría junior en la modalidad de conjuntos. En 1999 fue campeona de España en categoría junior en cinta y en pelota, y ese mismo año fue medalla de bronce en el concurso general de la categoría junior con el conjunto Montemar en el Campeonato de España de conjuntos en Valladolid. Esa medalla de bronce también supongo que significa bastante, porque ya empiezas a conseguir éxitos en conjunto, que es algo que en la gimnasia también es muy importante para el crecimiento, ¿no?, de la gimnasta.
Sí, a partir de que empecé en Montemar en el año 96, bueno, pues desarrollábamos desde enero hasta junio, desarrollábamos lo que son los campeonatos de España a nivel individual, y a partir de julio hasta diciembre hacíamos la modalidad de conjuntos. Así que, bueno, empecé a situarme en los puestos de podium, tanto en individual como en conjunto, y evidentemente, bueno, pues eso es una motivación extra, porque al final estás en un nivel top y, bueno, pues sabes que no es una casualidad de que en un campeonato te ha podido llegar a salir bien y has podido ganar, claro, a tus rivales, claro, sino que ya, bueno, pues que ese trabajo se va afianzando, que esa línea de trabajo es la buena y que hay que continuar creciendo. Sí que es cierto que, bueno, una vez que llegas al podium, bueno, pues estás satisfecho, estás contento, pero también sabes y tienes en mente que a partir de ese momento todo se va a complicar hasta el año siguiente, hasta el próximo Campeonato de España, porque todo va a ser más difícil. Al final, si consigues una medalla de bronce o de plata, siempre vas a querer la de oro, y si consigues la de oro, siempre vas a querer mantenerte en el oro. Así que, bueno, pues empiezo.
Yo tengo aquí los nombres de las gimnastas que formabais aquel conjunto: Jennifer Colino, Isabel Pagán, Marta Linares, Laura Devesa y además Ana Marqueño. Fueron tus compañeras.
Sí, la verdad es que éramos un conjuntazo. De hecho, Isabel Pagán hasta hace unos meses era secretaria técnica de la Federación Española. Marta Linares actualmente es la seleccionadora española de individual. Y fíjate, estábamos ahí compitiendo, compartiendo tapiz, compartiendo entrenamientos diarios. Sabemos lo que es el sacrificio, lo que es la lucha, y sobre todo y ante todo sabemos lo que es o lo que se necesita para poder llegar ahí. Ese apoyo, esa ayuda, esa parte psicológica que tan importante es. Pero es verdad que recuerdo, fueron maravillosos aquellos años, porque éramos una piña, éramos como hermanas, solamente con una mirada nos comprendíamos, nos entendíamos, y bueno, pues maravillosos tiempos, la verdad.
Y en el año 2000 llega, el salto, diríamos, a categoría senior, el momento de la verdad donde un deportista se la juega. Y Jennifer no defraudó, porque en el año 2000 fuiste ya campeona de España absoluta en cuerda y en aro. Parte del sueño ya en aquel año 2000 lo habías logrado. Ser campeona de España en categoría absoluta, tremendo.
Sí, la verdad es que, bueno, como años anteriores había estado en podium. Cada vez que estaba en podium, bueno, pues cada categoría tiene 2 años. El primer año de infantil conseguí ser campeona de España, así que mi entrenadora decidió subirme a categoría junior, aún siendo infantil. Cuando llegué a infantil, volví a estar en podium, y entonces, bueno, pues mi entrenadora decidió que tenía el nivel suficiente, aún siendo infantil en aquel momento, para subir a senior. Y bueno, pues esa medalla viene siendo de la categoría senior, pero yo realmente tenía todavía la edad de junior de primer año. Y la verdad es que fue un éxito total y bueno, recuerdo con muchas compañeras que bueno, que son de mi época y han vivido ese momento, un momento muy gracioso que es cuando subo al podium como campeona de España y la que había quedado tercera me sacaba dos cabezas porque yo era pequeñita y bueno, era la más pequeña de la competición, era junior de primer año y la verdad es que bueno, ese podium fue algo mágico, ya que bueno, pues siendo tan pequeñita poder estar ahí y hacerme hueco entre las más grandes, porque al final las senior son gimnastas ya hechas, maduras y con una experiencia y unas tablas muy importantes en pista, bueno, pues estar ahí significaba algo mágico para mí.
Jennifer, siempre se dice que la gimnasia rítmica es tan dura que no tenéis niñez, que no tenéis adolescencia. ¿Tú sacrificaste tu niñez y tu adolescencia por la gimnasia?
A ver, es muy buena pregunta. Yo creo que todo sacrificio que yo haya podido hacer por la rítmica lo he hecho porque para mí era la vida que yo quería vivir. Siempre he pensado y siempre he dicho desde pequeñita que sorprendía mucho cuando lo decía, pero es la realidad. El deporte es mi vida y siempre creo que se tiene tiempo para todo en esta vida. El momento de jugar, el momento de ir al cine, el momento de ir a tomar algo con los amigos, puedes hacerlo siempre. El momento de poder subirte a un tren para poder lograr tus sueños, y más en nuestro deporte que empieza muy joven, es solamente una etapa, es solamente un proceso de tiempo que finalmente va a acabar, porque al final el deporte, o en nuestro caso, no es eterno, ojalá fuera eterno. Como deportistas hablo, como gimnasta, pero no lo es. Así que sí, es cierto que dediqué toda mi niñez y toda mi adolescencia al deporte, pero era mi sueño. Y si a mí yo tenía un día libre y me ponías unas muñecas delante, en vez de jugar con las muñecas, hacía gimnasia rítmica yo o hacía mis muñecas hacer gimnasia rítmica. O sea que era mi vida y no me arrepiento de nada. Es algo que yo he elegido y bueno, estoy muy...
Se ha hablado mucho de las condiciones en las que entrenabais y vivíais, sobre todo de la alimentación. ¿Es realmente todo lo que se ha dicho sobre la alimentación y lo que os exigían a nivel de alimentación, es cierto o es un poco mito de la gimnasia rítmica? Porque ha habido compañeras tuyas que en alguna etapa han denunciado incluso bueno, sufrir episodios de anorexia, de bulimia, etcétera, etcétera, que era excesivo o excesiva la presión que se ejercía para unas niñas tan, tan jóvenes, tan pequeñitas.
A ver, yo creo que todo el tema de anorexia y bulimia no está conectado con nuestro deporte directamente, con la rítmica, sino que cualquier persona puede tener, bueno, pues un trastorno alimenticio aún no practicando deporte, ¿vale? Sí que es cierto que ahora las épocas han cambiado y ahora la rítmica y esa visión es muy diferente. En nuestras épocas anteriores sí que es verdad que bueno, pues la línea, lo que es la presencia era muy importante, pero yo nunca he tenido ningún problema de alimentación, nunca he tenido reducciones en nada. Sí que es cierto que somos muy pequeñas y aprendemos a comer muy pronto, quiero decir. Sabemos lo que podemos y lo que no podemos comer.
¿Qué no podías comer bajo ningún concepto? ¿Qué era motivo de reprimenda por parte de tus preparadoras? Lo que estaba totalmente prohibido.
A ver, como todo el mundo sabe, por lo que realmente no nos beneficia, pero ni para el deporte, ni para nuestra vida, ni para nuestra salud. Bollería industrial, salsas, pan, Al final son alimentos que no te aportan nada, ni te aportan la energía ni la fuerza que necesitas para luego desarrollar un entrenamiento en condiciones.
¿Cuántos donuts y palmeras de chocolate te has comido a escondidas?
Bueno, pues fíjate,
ahora que lo puedes contar.
Sí, fíjate que no he sido mucho de dulce, pero sí que es verdad que, bueno, llega un momento pues que bueno, que siempre quieres probar algo que no has probado. Y sí, alguna palmera de chocolate sí me he comido a escondidas, está claro, o chocolate en sí. Sí. Pero bueno, sí que sabía que si hoy, por ejemplo, y hoy en día sigo haciendo lo mismo, ¿eh? Es decir, si hoy, por ejemplo, me pongo un homenaje y me como un postre, yo qué sé, un trozo de tarta, pues sé que al día siguiente tengo que cuidarme un poco más. Si no hay más, yo creo que tenemos que tener el concepto de que la salud es lo más importante, sí. Saber... Que somos lo que comemos y al final, yo qué sé, yo creo que tener una vida saludable es lo mejor que podemos hacer.
Pero de aquellos errores que pudieron cometer aquellas profesoras que tú tuviste, entrenadoras que tú tuviste, que tú considerabas excesivo, tú que ahora eres entrenadora en tu club de gimnasia rítmica Jennifer Colino y que te acaban de conceder precisamente ayer el premio al mejor técnico en la gala del deporte provincial, ¿cuáles has eliminado? ¿Qué rutinas o qué exigencias de aquellas que a ti te parecían extremas eliminas tú en tus gimnastas?
Bueno, más que eliminar... He hecho una valoración y un análisis de todo lo que he tenido, de lo que realmente ha sido positivo y de lo que me ha faltado. Entonces, intentar aplicar en mis gimnastas, aplico todo aquello que me ha faltado y que creo que es imprescindible para un deportista. Así que no es que haya eliminado nada, sino que he aportado... o he añadido todas esas cosas que yo he echado en falta o que creo que son imprescindibles para un deportista, lo he añadido a mis gimnastas, como es, por ejemplo, la parte psicológica.
La parte psicológica que tú la consideras fundamental.
Sí, la parte psicológica, el apoyo, el no dejar caer al deportista, el que el deportista sienta que bueno, que no está solo. Creo que es una parte fundamental y que hay que cuidar, hay que proteger... Porque al final hay deportistas, bueno, pues que son adultos y demás, pero no por ello son menos importantes. Necesitan también ese apoyo, esa ayuda, ese impulso. Y yo estoy aquí como entrenadora, pero estoy para hacerlas volar y para ayudarlas en todo y protegerlas.
Ganas, eres campeona de España en categoría absoluta, en categoría senior en el año 2000, es decir, que tenías 14 y 15 años.
Sí, por ahí, 14 añitos.
Y ahí, a partir de ahí, de ese campeonato de España absoluto, la vida de Jennifer Colino cambia porque de coger el tren, como dice ella, pues pasó a coger el avión. Porque empieza su periplo en la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de España, que si yo les contara. Hacemos un alto en el camino. Gente con historia, Jennifer Colino.
En Torrevieja hay una solución. Brico Andrés, tu fábrica de las soluciones. Reformas integrales de viviendas y oficinas. Solucionado. Instalación de parquet o tarima flotante. Solucionado. Puertas blindadas para garaje o comunidades. Solucionado. Pintura integral de todo tipo de superficies. Solucionado. Y hasta más de 100 soluciones que te ofrecen en Brico Andrés, la fábrica de las soluciones. Calle Virgen de la Paloma 28 y calle Zoa 42. Teléfono 96-571-7536. Brico Andrés, comercio de Torrevieja. ¿Conoces la tapería restaurante Los Zamoranos? Están en Torrevieja, en el Paseo de la Libertad número 5. Los Zamoranos te ofrecen de lunes a viernes un menú del día por tan solo 10 euros, siempre con un plato del día de receta tradicional de cuchara. Y los fines de semana y festivos, por tan solo 15 euros menú especial con carnes y pescados a la brasa. Su especialidad. Y recuerda, Los Zamoranos son tapería con las mejores tapas premiadas en varias ediciones de la Ruta de la Tapa de Torrevieja. Consulta su carta en sus redes sociales o mejor Pásate por allí y disfruta mañana, tarde y noche de Tapería Restaurante Los Zamoranos, hostelería de Torrevieja. Si no estás en redes sociales, no existes. Click Noise, expertos en marketing digital, gestión de redes sociales, creación de marcas, web, todo lo que necesitas. Encuéntralos en Instagram o en contacto@clicknoise.es. ¿Aún no has decidido qué deporte van a practicar tus hijos? Judo Club Nozomi te ofrece la posibilidad de probar uno de los deportes más completos en los que se aprenden valores y ayuda al desarrollo físico de los que lo practican. Judo Club Nozomi en la calle Azorín 92 te ofrece 3 clases gratuitas para que prueben y decidan si el judo es su deporte. Clases y entrenamientos a partir de 4 años. Judo Club Nozomi, donde los sueños se hacen realidad. Nozomi, club homologado por la Federación Española de Judo con maestro entrenador nacional. Más información en www.judoclubnozomi.com. ¿Quién dijo que el tiempo no se puede recuperar? Este año Suministros Cárnicos en Ríos celebra el Oktoberfest 2021 y también el de 2020. Sí, 2 días de fiesta gastronómica y musical. Viernes 29 y sábado 30 de octubre. Oktoberfest en Cárnicas Ríos, con la mejor gama de salchichas alemanas, paella gigante, música en directo y, por supuesto, la mejor cerveza alemana de la Oktoberfest. Cárnicas Ríos, recuperando el tiempo. En la calle Josefa Rebollo 32, Parque Empresarial Casa Grande.
Llega el año 2001 y Jennifer recibe una llamada que ella o sus padres reciben una llamada y le dicen: Jennifer, estás convocada para la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de España. Jennifer, ¿recuerdas esa llamada?
Sí, ese claro, momento. Claro que sí. Yo hice el Campeonato de España en Valencia en el año 2001, que era en junio, y bueno, pues vino un chico de seguridad, me dijo que la seleccionadora nacional quería hablar conmigo y me llevó a la zona VIP, y bueno, y estuvo hablando conmigo, me hizo unas preguntas y me comunicó que me iban a llamar para poder ir a Madrid. Así que fue una sorpresa grandísima, y bueno, se lo comenté a mis padres y esperamos esa llamada. Y sí, cuando recibimos esa llamada fue increíble. Recuerdo todavía cómo hice la maleta, cómo escribía mi nombre en las camisetas, porque me dijeron que tenía que ir todo marcado. Y bueno, y sé que me mandaron un billete de ida, pero no de vuelta.
Nina Vitrichenko.
Sí, en paz descanse.
Fue la que decidió que Jennifer tenía que pertenecer a la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de España. Y ahí empieza otra etapa meteórica. Porque en octubre, en el Campeonato del Mundo celebrado en Madrid, al que tuve la satisfacción de acudir en persona para verte competir allí, conseguís el cuarto lugar por equipos junto a Almudena Cid y Carolina Rodríguez, equipazo.
Sí, desde luego. Sí, fue una experiencia única. Pasé de estar en un campeonato de España a un campeonato del mundo, que se dice pronto, y fue increíble. Todavía en mi interior escucho ese rugido del público, esos aplausos, esa manera de animar, cómo la gente, porque eran gradas movibles, sí, cómo pisaban el suelo, sí, para hacer ruido.
¿Y los peluches?
Sí, sí. Cómo nos tiraban peluches, nos tiraban pancartas, nos tiraban cartulinas. Tuvimos un apoyo espectacular. Puedo decir que ha sido uno de los mejores campeonatos del mundo de mi carrera deportiva en cuanto a acogimiento. Sí. La verdad es que yo siempre he dicho que el público español no lo iguala a nadie.
A mí que tuve la suerte de ir a verte en directo aquel campeonato del mundo celebrado en Madrid, recuerdo sobre todo que erais ídolos de un montón de niñas de diferentes clubes de toda España que se dieron cita para ver el Mundial, y me llamó la atención precisamente eso, ¿no? Que estaban, bueno, os pedían autógrafos, fotografías. Afortunadamente todavía no, los móviles no eran, no es como ahora, porque si no, no hubierais podido salir de los pabellones, y sobre todo los peluches. Los cientos de peluches que os caían en cada participación, que supongo que alguno de ellos tendrás guardado.
Sí, 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 ¿eh? Claro. No alguno de ellos, tengo casi todos guardados.
Casi todos los peluches. Sí. Bueno, posteriormente llega el campeonato. Como yo decía, pasaste de coger el tren a coger el avión. Porque más tarde, campeonato mundial de gimnasia rítmica en... bueno, participas en el europeo de Granada. Pero llega el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Budapest, en 2003. Esto ya eran palabras mayores, porque ya no jugabas en casa, ya no competías en casa, y como digo yo, ya había que coger el avión, ¿no?
Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, la verdad es que, fíjate, se han hecho pocos campeonatos del mundo y de Europa en España, pero tuve la gran suerte, que mucha gente prefiere viajar fuera, pero... a mí me ha gustado competir mucho en mi primer campeonato de Europa y campeonato del mundo en Madrid y en Granada, y la verdad es que, ya te he dicho antes, como el público español no hay ninguno, y la verdad es que fueron experiencias únicas. Sí, a partir de ahí, bueno, pues evidentemente viajo mucho a Copas del Mundo, que son por, bueno, pues por todas las partes de Europa, del Este y demás. Copas de Europa, Grand Prix, viajamos mucho a campeonatos internacionales, y bueno, llega el momento del Campeonato del Mundo de Budapest, que sí, se hace allí en Hungría, y bueno, pues claro, tienes que coger un avión, ir con X días de antelación, adaptarte un poco a todo, horarios diferentes, entrenamientos oficiales y demás, pero también lo viví con mucha intensidad, con mucha motivación. Era un mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, es que ahora vamos a hablar de eso.
Sí, y bueno, fue, la verdad es que fue increíble. Tengo un recuerdo maravilloso de ese mundial.
Ese mundial de Budapest, en el que España logra la sexta posición, Almudena Cid, Carolina Rodríguez, Esther Escolar. Jennifer ocupó el undécimo puesto en la general, pero ahí empieza uno de los momentos más difíciles a posteriori para Jennifer Colino. Bueno, para el Jennifer Colino y para la gimnasia rítmica española, porque en esa competición el equipo español solo consigue una plaza para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Una plaza que quería Jennifer Colino, pero que también quería Almudena Cid. Y de repente, la Real Federación Española de Gimnasia... ¿cómo se llamaba el presidente?
Tony Esteban.
Tony Esteban, al que también tuve la suerte de conocer. Bueno, la Federación Española de Gimnasia decide que, bueno, van a... inventarse un sistema de clasificación a través de unos controles internos y cuatro competiciones internacionales. Una decisión que no le gustó ni al entorno de Jennifer ni al entorno de Almudena Cid, y que, bueno, al final tuvo como consecuencia que Almudena lograra el pase a los Juegos, porque en aquellos controles y en ese sistema obtuvo una mayor puntuación. Jennifer, independientemente de la lesión por la que decides dejar la gimnasia, ¿eso fue lo peor de todo? ¿Competir, que os pusieran frente a frente a ti y a Almudena a competir por una plaza olímpica, lo que hizo que se deteriorara incluso vuestra amistad, vuestra relación?
A ver, a mí... no me suponía un enfrentamiento directo con X persona, o en este caso con Almudena, el competir cara a cara con ella, porque evidentemente tanto ella como yo llevábamos toda la vida compitiendo, y evidentemente cuando compites, compites para lograr tu objetivo y tu meta. Evidentemente el objetivo de Almudena era estar en esos Juegos Olímpicos, y mi objetivo era intentar lograr estar en esos Juegos Olímpicos. Supuestamente en ese mundial, bueno, pues la que quedara primera en el All Around, era la que conseguía la plaza. Bueno, pues contra todo pronóstico, quedo yo por delante de Almudena y me gano yo la plaza para ir a los Juegos Olímpicos. A partir de ahí, claro, hay bueno, pues temas políticos, enfrentamientos,
movimientos de despachos.
Está claro. Y bueno, pues ahí deciden hacer esos cuatro controles previos a la Olimpiada durante el siguiente año para que nos juguemos esa plaza olímpica. Bueno, Almudena hizo sus controles, yo los míos, estábamos concentradas en lo nuestro. Sí que es verdad que, pues eso, yo no dejaba de ser una niña, Almudena un poco más mayor, pero al final fue un enfrentamiento que no supieron llevarlo bien, porque nos, bueno, hicieron de cara a la galería, hicieron como que nosotras estábamos enfrentadas, y era todo lo contrario. O sea, realmente yo siempre he admirado a Almudena, tenía clarísimo toda su trayectoria deportiva, ella siempre me ha respetado también, pero sí que es cierto que, bueno, pues en esos controles cada uno defendíamos lo nuestro, está claro. Yo iba a muerte con mi trabajo, ella iba a muerte con el suyo, pero es verdad que no dejó de, bueno, pues de empañar un poco esa relación que teníamos de amistad, esas risas, tantas risas que nos habíamos pasado juntas en entrenamientos, en concentraciones, en campeonatos. Y bueno, al final la federación decide que esos, en esos cuatro controles, pues que Almudena es la que tiene que ir a los Juegos Olímpicos, y bueno, a mí me dejan en casa. Una decisión muy dura, y bueno, la verdad es que la peor época de mi vida, junto con posteriormente mi lesión. Y bueno, creo que al final...
Me contaste hace poco, cuando estuviste aquí con Luis Manuel Corchete, con el amor de tu vida, que no te vas a escapar de hablar de eso, me contaste que ahora mantienes una relación fluida con ella, ¿no?
Sí, claro que sí, hablamos...
Que sepas que hemos intentado, lo que pasa que es muy difícil, porque hemos intentado que Almudena estuviera en este teléfono, ¿vale?, para saludarte, pero sabes tú que estas cosas no se pueden improvisar tanto.
Lo sé.
Pero seguro que hubiera estado y te hubiera dedicado unas palabras cariñosas. Tienes tu móvil ahí, ¿verdad? Tu teléfono móvil. Te voy a enviar una foto que he encontrado. Mira a ver, no sé si la tienes, pero ¿quién son esas dos niñas?
Sí, esta foto, y la guardo con mucho cariño, de hecho. Somos Almudena y yo en el Campeonato del Mundo de Madrid, en una rueda de prensa. Y bueno, tenemos esa complicidad, ¿no?, de mirarnos y reírnos, porque bueno, pues estábamos compartiendo experiencias, anécdotas, y la verdad es que, ya te digo, siempre hemos tenido una relación maravillosa, de muchas risas, te lo he dicho antes, de campeonatos, de concentraciones. Y bueno, pues mira, al final, después de todo aquello que se generó, que fue más por parte de federación que interna nuestra, bueno, pues la vida pone todo en su sitio y, bueno, pues sí que es verdad que tenemos ahora una relación muy buena, hablamos muy a menudo y la verdad es que, pues eso, estamos muy unidas y creo que la vida al final te regala momentos como este.
Pues preparando la entrevista esta mañana he encontrado esa foto de dos niñas, efectivamente, mirándose con una, como bien dice Jennifer, con una absoluta complicidad en aquella rueda de prensa en el Campeonato del Mundo celebrado en Madrid. Bueno, a pesar de que Jennifer en ese momento, lógicamente, pues se lleva, diríamos, un palo anímico importante, teniendo en cuenta que ya sabía que no iba a ser la elegida para participar en lo que era tu sueño, en el sueño olímpico, en el sueño de cualquier deportista. A pesar de eso, tú seguiste compitiendo, fuiste campeona de España en 2003 y 2004, vuelves a participar en el Europeo de Kiev, quinta por equipos junto a Almudena. En junio del Campeonato Europeo de Moscú, los Juegos Mediterráneos, etcétera. Ah, bueno, ganas la Copa Mercedes Benz en Berlín, que de aquello me acuerdo que fue impresionante porque era una clasificatoria para el Grand Prix.
Sí.
Sí, mira, ahora que lo he leído me he acordado de aquel momento, que también fue precioso en tu carrera.
Sí, la verdad es que sí. Vino además en un momento difícil en mi vida. Mi bisabuela acaba de fallecer hace un mes.
Sí.
y siempre he dicho, creo que ella fue la que me dio la energía y ese momento especial para poder lograr ese oro. Y bueno, fue un momento único, la verdad.
Sigue la competición en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Bakú, en Azerbaiyán. En septiembre del año 2006, Campeonato Europeo de Moscú. Y llegamos al año 2007. En aquel año 2007 llega lo peor que le puede pasar a una deportista, que es una lesión de espalda. ¿Dónde ocurrió?
Bueno, la verdad es que es una lesión degenerativa. Bueno, yo siempre cuando entrenaba y bueno, cuando llevaba muchas horas de entrenamiento, a lo mejor 8 o 10 horas, a lo mejor llegaba algún momento que sentía como un pinzamiento en la espalda, me quedaba como bloqueada y me quedaba enganchada, que es la expresión real. No podía moverme de la posición en la que estuviera y la verdad es que, bueno, creíamos a simple vista, bueno, pues que era una sobrecarga de entrenamiento y demás. Y bueno, pues evidentemente después de 8 o 10 horas de entrenamiento, pues bueno, pues era lógico. Pero bueno, llega en un campeonato en TIE, que es una Copa del Mundo muy, muy importante, uh-huh, una de las más importantes, bueno, en la que compito y bueno, y hago finalmente un baile de gala que nos piden siempre a X gimnastas, y me quedo inconsciente en el tapiz. De repente sí recuerdo entrar al tapiz, colocarme la posición inicial, me tardaron en poner la música y empecé a notar frío, de repente calor, se me nubló la vista y me quedé inconsciente en el tapiz. Luego, al minuto más o menos, me cuentan, porque yo ya no me acuerdo, empiezo a moverme y empiezo a hacer todo el baile que tenía preparado, pero luego se ve que con el subconsciente, porque yo no recuerdo nada. Entonces, bueno, a partir de ahí me empiezan a hacer pruebas y demás, y bueno, pues ven que tengo, pues eso, una lesión muy avanzada, que es degenerativa, que tengo roce con la médula espinal, y ya empieza a complicarse todo, porque evidentemente ya es muy peligroso para mi propia salud. Y entonces es cuando me dicen que tengo que abandonar el deporte de alto rendimiento, que no puedo continuar compitiendo, y que ahí se acaba todo.
Así. Momento dificilísimo.
Sí, sí.
¿Por qué decides dar esa rueda de prensa que recuerdo perfectamente? ¿Quién te aconseja o cómo surge dar una rueda de prensa para anunciar tu retirada de la gimnasia rítmica? Hay que decir que Jennifer Colino, en aquel momento, junto con Almudena Cid, eran las dos grandes estrellas de la gimnasia rítmica. Es verdad que Almudena siempre ha tenido más prensa, por el motivo que sea, sponsor, etcétera, etcétera. También su participación en los Juegos Olímpicos, creo que ha estado en 5 en total, al final, ¿no? Creo que fueron 5 juegos, 4 o 5 Juegos Olímpicos en los que ha participado. Lógicamente le hacía tener sponsor y la tenía, ya sabemos que casi todos nos intentamos arrimar al éxito, ¿no? Y en el caso de Almudena, pues esa participación en las Olimpiadas, en esos Juegos Olímpicos, y su vida, pues hizo que fuera y siga siendo una persona muy mediática, ¿no? Y a raíz, encima, además de su matrimonio con una persona también muy conocida, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, para que ustedes se hagan una idea, Jennifer Colino era una deportista fundamental en el deporte en España. Era una gimnasta que, como yo decía antes, tenía millones de seguidores en todo el mundo, no solamente en España. Si hubieras tenido Instagram en aquella época, etcétera, etcétera, tendrías millones de seguidores. ¿Por qué decides dar una rueda de prensa que recuerdo yo con cierto nerviosismo todavía, en la que le diste mucha caña a la federación, al club, etcétera, etcétera? ¿Te arrepientes de aquella rueda de prensa?
No. No me arrepiento porque, a ver, no es que yo le diera caña, es que a día de hoy sigo pensando lo mismo. Los deportistas, somos deportistas, pero somos ante todo personas. Creo que una persona o un deportista que ha dedicado toda su vida al deporte y en este caso ha estado casi 10 años en la selección española, creo que merece un mínimo de cuidado o un mínimo de, ¿cómo decirlo?, de protección, ¿no? Yo me lesiono ahí dentro, yo me lesiono por el puro entrenamiento, que eran de 8 o 10 horas diarias. Y ese entrenamiento lo he hecho para mi selección española, para mi país. Claro. Entonces, llega un momento, ¿vale? Me lesiono, está en juego mi salud, mi vida. Es grave, claro que es grave, pero no somos clines de usar y tirar. A mí me utilizaron para lo que tuve que hacer, que fueron las competiciones. Es lo que yo he elegido, te he dicho antes, para mí no ha supuesto ningún sacrificio, es lo que yo he elegido, si volvieran a hacer, lo volvería a hacer de la misma manera, pero sí que es cierto que cuando todo va bien y cuando estás ahí, tienes a todo el mundo a tu alrededor, cuando te lesionas, como en mi caso, desaparece todo el mundo y te abandonan. Entonces creo que lo que no es justo es que una federación te abandone de esa manera, te utilice como un clines de usar y tirar y que no se preocupe nunca más por tu salud, cuando has dado todo para tu país. Creo que no es justo. Entonces esa rueda de prensa vino por eso mismo, porque yo quería reivindicar cómo se gestionaba esas situaciones y que si conmigo había ocurrido, ok, perfecto, no había problema porque yo sabía que antes o después iba a salir adelante. Tengo la fortaleza interna necesaria para poder superar cualquier obstáculo. No por eso no me duele, pero puedo superarlo, yo sabía que podía superarlo, pero lo que sí que quería reivindicar es que otras niñas, otros deportistas, otros atletas no pasaran por lo mismo que yo, que cuando se lesionan, que por favor se les cuide, que se les ponga en su mano unos servicios médicos que por lo menos les asegure, pues eso, seguir un tener un seguimiento, pues darles una guía de lo que pueden o no pueden hacer en su vida futura y, no sé, ofrecerles esa ayuda extra para poder continuar sus vidas. Porque al final, en mi caso, yo era muy joven, di mi vida por y para la rítmica y cuando llega ese punto estás perdido. Se desmorona tu mundo, no sabes por dónde tirar, no sabes por dónde ir y creo que hemos tenido demasiados casos de suicidios de muchos deportistas que han caído en el olvido, en el abandono, y eso es muy duro, muy duro. Entonces, esa rueda de prensa nace por eso, porque quiero reivindicar que eso que ha ocurrido conmigo no ocurra con nadie más.
Una rueda de prensa que, lógicamente, tiene muchísima repercusión a nivel nacional, todas las emisoras de radio, todos los medios de comunicación, deportivos principalmente, Marca, AS, El Mundo Deportivo, todos absolutamente se hacen eco de aquella rueda de prensa que provoca una tormenta en la Federación Española de Gimnasia Rítmica y consecuencias a posteriori. Pero bueno, en ese momento, como ella ha dicho, se acababa su carrera en activo para pasar ya a lo que tenías claro que ibas a ser, entrenadora de gimnasia rítmica. Vamos.
A ver, en ese momento...
¿Y Torrevieja te acoge?
Sí, a ver, en ese momento yo no tenía claro que quería ser entrenadora. De hecho, sí. Yo entro en una fase, no lo sabe casi nadie, pero tuve un año y medio, estuve como con depresión.
Claro.
No podía salir a la calle, no podía hablar con nadie. No sabía cómo tomar las riendas de mi vida. A todo eso se suman varios problemas más personales. Y bueno, ha sido muy difícil salir adelante, pero sí que es cierto que tengo ahí a mi amuleto.
Sí, espérate un momento, que no hemos llegado a la parte de romántica de la entrevista. Después de eso...
Salir adelante y el que, bueno...
Sí, espera. No me hagas spoiler. Jennifer, después de todo eso, Torrevieja te vuelve a coger, pasas a formar parte del grupo de entrenadoras del club de gimnasia rítmica de Torrevieja junto a Mari Carmen Moreno o Mónica Fernández, hasta que decides crear tu propio club. Supongo que también valoras el hecho de que, después de todo lo que había pasado, que parte lo que... esa depresión de la que hablabas, ese mal momento, que tuvieras de repente la puerta abierta de nuevo de tu club de gimnasia rítmica en el que empezaste?
Sí, bueno, yo empecé la escuela municipal, no en ese club. A ver, a mí se me pide que por favor, que todo lo que he aprendido, pueda inculcarlo a las niñas. En ese entonces solo existía un club y me dicen que por favor, bueno, pues que si puedo empezar ahí a trabajar para transmitir, bueno, pues todas esas experiencias y toda esa sabiduría a las niñas que practican en ese momento rítmica. Y bueno, pues al final acepto. Es cierto que al principio solamente acudí a los entrenamientos. Pedí, pues eso, el no ir a campeonatos, porque bueno, para mí suponía un shock todavía muy grande. Estaba en periodo de recuperación y bueno, era difícil, para mí era difícil. Sí, sí que es verdad que llegó un momento en el que, bueno, pues empiezo a ir a los campeonatos. Me empiezan a ver otra vez, bueno, pues toda la gente de la rítmica, jueces, entrenadoras. Y bueno, pues vienen niñas todavía a pedirme autógrafos y demás. Bueno, entonces en cierto modo es un poco revivir otra vez tu propio mundo, que por un lado, bueno, pues lo ves con buenos ojos el que te sigan recordando, pero por otro lado, bueno, pues esa herida continúa un poco abierta y es difícil que se cierre. Pero bueno, al final aprendes a convivir con ello, a tirar hacia adelante y a buscar nuevos retos, nuevos sueños. Y nuevos sueños, es así.
Bien, bueno, vamos a hablar de amor, porque el amor entra en la vida de Jennifer Colino como un ciclón, no corriendo, sino marchando. A ver, cuéntame, espérate, que va a ser más divertido. Luis Manuel Corchete, buenos días.
Hola, buenos días, Iñaki.
Saludos desde Torrevieja. ¿Estás en Sierra Nevada, entrenando?
Sí, aquí estamos, en el CAR de Sierra Nevada.
Muy bien. A ver, cuéntame cómo es la historia de amor entre Jennifer Colino y Luis Manuel Corchete. A ver, aquel primer día, aquella primera mirada, aquella primera conversación, ¿la recuerdas, amigo?
Claro que la recuerdo, claro que sí, hombre.
¿Dónde? La recuerdo. ¿Dónde? ¿Cómo?
Pues mira, fue en un acto del Partido Popular en el 2007, sí. En la carpa que se montaba en el puerto.
Ajá.
Y ahí pues estuvimos representación del deporte Jesús Rogel, en mi caso, y Jennifer, en el caso de Jennifer Colino. Y luego pues, bueno, a raíz de eso, pues ya empezamos. Sí que es cierto que yo ya la había echado el ojo ya. En alguna ocasión, cuando ya había subido a la Blume a entrenar con mis compañeros, porque nosotros en verano solíamos ir a Nava Cerrada, a Madrid, ya. Cuando bajaba a hacer masaje, ahí a la Blume, pues bueno, a mí me habían comentado un poco la situación que ella estaba pasando, que ella tenía, ¿no?, con el tema de su lesión. Y bueno, en un principio pues bueno, pues solíamos quedar a tomar un café para, bueno, pues hablar un poco de cómo nos iban nuestras vidas y demás. Pero fue el principio del todo fue ahí. Y luego pues un día de estos que salí a tomar algo a Barcelona y casualidades de la vida me la volví a encontrar.
Y dijiste tú, esto ya es el destino, ¿no?
Claro, en el mismo lugar. Y a la semana siguiente le dije que tenía un campeonato internacional y demás, pero que había salido a tomar algo porque llevaba como dos meses encerrado entrenando y que había estado muy, muy concentrado entrenando y necesitaba un poco de salir y demás. Y sí. Casualidades, gané ese encuentro. Con la misma le llamé, le comenté un poco y bueno, ahí empezamos un poco la historia nuestra.
Jennifer, sabemos que Luis Manuel Corchete es muy bueno marchando, pero conquistando, ¿qué tal se le da? Por lo que estoy viendo, le costó una infinidad decirte, Jennifer, ¿qué? ¿No?
Sí, bueno, la verdad es que no, desde el principio tuvimos esa unión y sí, esa química. Y la verdad, no les fue tan difícil. Le fue difícil, pero no tanto.
O sea que tenía labia, ¿no?
Sí, tenía labia
como para conquistarte.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleváis juntos ya?
14 años.
¿Os casasteis incluso, verdad?
Sí, en el 2016.
En 2016. Sí. Bueno, pues nada, amigo, que lo conseguiste, ¿eh?
Sí, al final lo conseguí. Pude engañarla.
Oye, hemos estado haciendo un repaso de la vida de Jennifer Colino. Podríamos estar aquí horas y horas y horas. Por eso yo quería llegar a la parte esta, que es muy importante cuando te conoce a ti, no solamente como pareja, sino también como deportista de élite, y el apoyo mutuo que os habéis dado. Supongo que ayer estabas en Granada, claro.
Claro, llevo aquí una semana.
Y me imagino que pendiente de esa gala del deporte provincial y muy contento cuando llegó la noticia, ¿no?
Me pegó un blinco de la mesa de la cena que me dijo el compañero, ¿qué te pasa? Porque estaba viendo la gala en directo en YouTube. Y nada, alucinado, la verdad que muy contento porque Jennifer es una persona muy trabajadora, muy luchadora y tiene algo especial para enseñar y para poder transmitir pues bueno, todo lo que necesita en su deporte. Y la verdad es que pues los últimos años su trayectoria como entrenadora está siendo pues excelente y es una persona muy a tener en cuenta de cara al futuro, porque es que lo tiene todo, ambición, ganas, experiencia, ya te digo, es una entrenadora pues que sabe mucho motivar a sus gimnastas. Y en este caso, mira, en el caso mío, yo lo he dicho mil veces, yo he ido a Tokio por el apoyo que he tenido con Jennifer. Su apoyo y su experiencia, pues ha sabido transmitirla y, bueno, es algo que tiene innato y la verdad es que pues tiene ese don especial para triunfar.
Bueno, todo esto está muy bien y supongo que es importante que lo digas, pero ahora te voy a hacer yo una pregunta. A ver si pasas el examen. El próximo viernes es día 22. ¿Qué pasa ese día? 22 de octubre.
El próximo es el día que me casé.
Ah, bien, bien. Prueba superada. Yo digo, Jennifer, ¿tenías dudas de que se acordara o no?
No, bueno, él tiene buena memoria, ¿eh?
Ah, vale.
Sí,
vale.
Sí.
Es que me lo ha chivado un oyente por aquí, dice, el viernes precisamente es su aniversario. Digo, voy a ver si Luis Manuel se acuerda de que el viernes es vuestro aniversario. ¿El viernes está ya por aquí o qué?
No.
Todavía no.
Y yo tampoco.
¿Y tú tampoco?
No, estaré en Portugal en un torneo internacional.
Bueno, sí. Pues ya lo celebraréis, ¿no?
Sí, claro que sí.
Cuando se pueda. Oye, Luis Manuel, ¿qué estás preparando tú ahora?
Pues estoy preparando el Campeonato de España, que es en enero, con la nueva distancia, el 35.
Sí.
Y ahí darán las plazas para luchar por las plazas para la Copa del Mundo, que la tenemos en Omán, en marzo.
¿En Omán? Ahí al lado.
Sí, aquí al lado.
¿Dónde es el Campeonato de España?
El Campeonato de España lo tenemos en Lepe, en Huelva.
¡Hombre! ¡Qué buen sitio!
Sí.
A comerse luego una gambita. Y luego la Copa del Mundo en Omán, fíjate.
En Omán, luego tenemos Campeonato del Mundo en Oregón, en Estados Unidos, y el europeo en Berlín.
Pues macho, yo quiero ir.
Bueno, estás invitado, a ver si me clasifico y yo...
Lo de Omán me da igual, pero lo de Estados Unidos sí que...
Sí, la verdad es que ahora, pues bueno, como la situación está mejorando bastante, tiene muy buena pinta en lo que en deporte se refiere, ¿no? Ya se están disputando todas las competiciones. Mira, el caso de la gimnasia rítmica, que también ha estado solo con competiciones oficiales de campeonatos nacionales, ¿no? Ahora ya empiezan con todos los torneos, al ser en pabellón cerrado, pues lo han tenido un poco más complicado que nosotros, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que...
Menos mal que parece que la pandemia se va pasando y se puede recuperar la normalidad. Luis Manuel Corchete, que gracias por habernos aportado también la parte más humana y sentimental y romántica de la historia de Jennifer Colino, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Y vete preparando un buen regalo para el aniversario, no se te olvide.
Sí, no sé.
La verdad es que, fíjate, el otro día es su cumpleaños, ahora es su aniversario. Tú cuando llega octubre dices, me arruino.
Me quedo tieso.
Te quedas tieso. Un fuerte...
Algo,
sino... Sí, menos mal que el ser olímpico tiene también alguna ventaja. Sigue entrenando fuerte, que quiero ir a Oregón contigo, ¿vale?
Vale, amigo.
Vale. Un abrazo. Luis Manuel Corchet, el marido de Jennifer Corino. Oye, Jennifer, para terminar, ayer competías con entrenadores técnicos importantísimos. Bueno, lo primero que quiero decir, que competías con un técnico de Torrevieja, con Marco Antonio Prades Boj. Y esta mañana, desde el Club Nozomi, ya me han mandado un mensaje para, sabiendo que venías a la radio, que te felicitara por ese galardón. Que competías contra Marco, contra el Nozomi también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un orgullo tener dos técnicos de Torrevieja en esta nominados a esta en esta categoría, por
sí,
cierto.
Sí, un placer para mí compartir con ellos también esa candidatura, ya que bueno, ellos también están logrando magníficos resultados deportivos y les animo y apoyo a seguir cosechando muchos más éxitos para Torrevieja.
Claro que sí. Bueno, Jorge Pereteiro Rubio, Lionel Jiménez, Daniel Valero, Jennifer Colino, Daniel Parres y Joaquín Rocamora Cases. Todos pensábamos que el gran favorito era precisamente Joaquín Rocamora, que recordemos es el primer entrenador del Club Balonmano Femenino Elche, que disputa la División de Honor. Pues tú sabes cómo funciona muchas veces el deporte, que los deportes más mediáticos. Oye, y el Club Balonmano Femenino Elche, que está donde está, pero supongo que ayer sorpresa para mucha gente.
Sí, la verdad es que yo no me lo esperaba para nada. De hecho, fui a la gala después de trabajar corriendo y la verdad es que me senté tranquila para disfrutar la gala y cuando escuché mi nombre no daba crédito. De verdad que no daba crédito y a día de hoy estoy así un poco como todavía en una nube que no me lo creo.
Bueno, Jennifer, ¿qué te queda por decir o qué mensaje te queda por mandar o qué mensaje o qué saludo especial te gustaría mandar en un día en el que celebras ese galardón de la Diputación Provincial, del deporte alicantino en definitiva, y que hoy también nos has contado parte de la historia de tu vida aquí en Onda Azul?
Bueno, quería agradecer a la Diputación y a todo el jurado que ha hecho posible que bueno, pues haya ganado este premio. La verdad es que significa mucho para mí. Es una motivación extra para continuar trabajando. Y nada, agradecer a mi marido, que siempre está ahí apoyando, impulsando y sabiendo qué decirme en cada momento para que no me venga abajo. A todo mi club, mi gran familia, a mis niñas y bueno, pues a toda esa gente que se alegra de corazón por lo que voy consiguiendo y que me sigue de cerca. Y evidentemente gracias a ti por hacerme hueco en esta radio y darme voz para poder llegar a
cuando estaba viendo esta mañana las fotografías, repasando un poco las fotografías, digo, madre mía, esta foto me acuerdo yo, de esta niña me acuerdo yo, la guerra que nos dio Jennifer Corino, guerra. En nuestro Facebook te felicita Esperanza González, Sana Grunbaum, Maite Miralles, Eva Cabeza, Teresa Egea, Soledad Lozano, Raquel Aracil, Silvia Giner y muchas otras personas que le han dado like, que le han dado a me gusta y que te felicitan. Pues nada, vamos a terminar. Oye, me decías que os vais a Portugal, ¿ah?
Sí, a un torneo internacional en Guimaraes, junto con mi gimnasta Lucía Lesan Cañas, que ha sido convocada con la selección valenciana para participar en este torneo. Mm. Y nada, nos vamos el jueves, volvemos el domingo y nada, esperamos que nuestra gimnasta Lucía pueda demostrar una vez más su valía, su trabajo y bueno, que pueda disfrutar y coger esa experiencia internacional que tan única hace la situación.
Esa diferencia que decíamos de coger el tren a coger el avión.
Sí, 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 exacto. Estamos trabajando para ello y bueno, pues ojalá vengan muchas oportunidades más y pueda seguir viviendo cada una de estas experiencias únicas para ella, porque la van a hacer crecer no solo como gimnasta, sino también como persona.
Muy bien. Me acaba de mandar un mensaje alguien que dice aquí un saludo de su otro club.
Bueno, Jennifer, que tu otro club también está muy contento, está muy orgulloso de que seas parte nuestra y de ese premio que es fruto del gran trabajo que haces.
Bueno, pues el Club de Atletismo, ¿eh?
Sí, Club de Atletismo Torrevieja.
Y el amigo Pizana.
Es mutuo. Para nosotras también es como nuestro segundo club. Hemos estado muchos años al pie del cañón junto a ellos en el cross nocturno La Purísima. Y bueno, pues mis niñas súper agradecidas de poder... Bueno, sobre todo que les den la oportunidad de participar y de estar ahí en la organización que tanto les gusta. Así que nada, muchísimas gracias al Club Atletismo Torrevieja. Y nada, somos un equipo y ahí estamos, siempre apoyándonos mutuamente.
Perfecto. Me recordaban también que fuiste presentadora de una gala del deporte en Torrevieja y que algo pasó, pero eso no se puede contar. También fuiste, quiero recordar que en aquellos años también fuiste un año la deportista invitada a la gala del deporte de Guardamar.
Sí, también.
Que presentaba yo.
Sí, sí, sí.
Una gala del deporte de Guardamar por la que pasaron Santiago Cañizares, por la que pasó Fernando Romay, por la que pasó Manel Estiarte, Blanca Fernández Ochoa, etcétera, 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 para que se hagan una idea de lo que decíamos antes, de la importancia, de la relevancia que Jennifer Colino siempre ha tenido en el deporte nacional y a esa gala a la que acudió. Fíjense la nómina de deportistas que acabo de nombrar, Blanca Fernández Ochoa, Santiago Cañizares, Manel Estiarte, etcétera, etcétera. Allí también estuvo Jennifer. Que ha sido un placer y enhorabuena y que sigan los triunfos ahora como técnico con todas tus peques.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 12:54 en la sintonía de Onda Azul Torrevieja.